Arrivederci Roma. ¡Qué linda nochecita para mirar por el telescopio! Está frío enero, ¿eh? ¡Qué linda Venecia desde aquí arriba! Pero armar este telescopio es un bolón. Pero amplía 20 veces, lo acabo de construir. ¿Y ese pajarraco? A ver. Bien, ya estamos armándolo. Siempre me olvido la tuerquita para ajustarlo. Qué noche especial, ¿eh? Más estrellas que nunca. Y qué luna llena. Bueno, a ver. Ahí estamos. Ahí vamos. ¡Oh, pesadito el telescopio! A ver, la luna. Apuntemos a la luna. A ver cómo es. No puede ser. ¡Wow! Tiene valles y montañas. Es como la Tierra, pero sin vegetación. No era toda perfectita, como decía Aristóteles. ¡Qué maravilla! Ahora Júpiter. Quiero ver Júpiter. ¡Júpiter! A ver. Ahí está. ¡No! ¡Wow! Una, dos, tres, cuatro lunas. No todo gira alrededor de la Tierra. ¡Cuánta belleza! ¡Qué grande es Dios! ¡Hey! ¿Quién viene a esta hora? ¡Ah, hola! ¡Buenas noches, señorita! ¡El pajarraco justo ahora! ¿Cómo te llamas?
La bruja de las palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Un programa pensado. No, tachalo de pensado. Un programa sentido. Para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Nacional. La Radio Pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Nina El Aguilar.
Desde Lagopuelo, en la Comarca Andina. 101.1.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Podéis escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Ay, Venecia, sin ti, qué triste y sola estás.
Se me mezcla todo, señor. Se me mezcla todo el programa, salvo el bloque 2 de política. No, ese no se me mezcla con nada, así que me parece que ahí la erramos. Todo lo demás se me mezcla como en una licuadora, con todo respeto. Por ejemplo, Galileo en 1610, en enero, subido a una torre de Venecia, además de encontrarse con la bruja de las palabras, que fue lo más importante, también, secundariamente, el tipo descubrió que alrededor de Júpiter giraban 4 lunas. Es decir, que no todo giraba alrededor de la Tierra, que no todos los alumnos giran alrededor del profesor, que no todos los pacientes de los psicólogos tienen que someterse a este esquema, en parte también dominador, que a veces hacen algunos psicólogos, de buscar explicaciones allá atrás, de buscar los porqués, las causas en el pasado, que supuestamente signan nuestra vida. Podría haber otros esquemas. Si fuera cierto lo que descubrió Galileo, no me refiero a la bruja de las palabras, sino a las 4 lunas de Júpiter, podría ser que nuestros chicos y nuestras verdades, incluso las más íntimas, estén girando alrededor de vaya uno a saber qué lugares. Y entonces a veces es más fructífera, por ejemplo, en el psicólogo, no la pregunta del por qué, que parece que mandaba en la ideología de este psicólogo, sino la pregunta del para qué, o la pregunta del aquí y ahora. Estas voces que escuchaba la paciente, que eran las voces, muy bien, de la infancia argentina. En nuestra primera infancia éramos culturas originarias y llegó el invasor. Estas voces se escuchan hoy, se escuchan en este programa, se escucha. Usted solamente tiene que sacarse los dedos de la oreja y las va a escuchar, eso es todo.
Las va a sentir.
Sí, sí. Además se nos están comunicando amigos de muy lejos, Nuestra amiga de Guatemala, que se hace llamar alguien más. Nuestro querido Leo de Radio Figuera de Santa Fe. Nora de Buenos Aires. Una tal Hoyos Nadia. Esa no la conozco. No sé quién es Hoyos Nadia. ¿Vos la conocés?
Alguien.
Alguien más. Nora dice, en referencia al primer bloque, me encanta todo esto que se está diciendo. Tiene un montón de hijos, Nora, como 30, 40. Lo defiendo a muerte ante los vagos de mis hijos, que de todos modos no me hacen mucho caso y estudian. O sea, ella quiere que no estudien, pero los chicos no le hacen caso y estudian. Ay, eso, hay que retarlos esos chicos, Pero eso sí, aunque estudian, hacen música sin prácticamente haber estudiado. Dibujan como profesionales sin haber asistido siquiera a un taller. Por no hablar de cómo manejan la PC y crean cosas así sin formación más que básica. El tema es apasionante, pero en ciertos ámbitos institucionales hay que hablarlo en voz baja para que no te tiren con los dardos. Es más, yo soy Raúl González, porque si me llega a escuchar mi jefa me mata. Fabiana Kohler. Mirá qué lindo lo que dice Fabiana. Lo que menos pensamos cuando empezamos el colegio, lo que menos nos inculcan, es que la educación es un viaje personal.
Qué lindo, un viaje personal. Muy, muy bonita esa frase.
Hoyos Nadia. Este nombre me suena de algún lado. Cuando terminé el secundario quería irme de mochilera. Se lo comenté a varios amigos y me dijeron que pensara si eso era lo correcto. Y entonces pensé en lo correcto y me inscribí en la universidad para seguir una carrera. Y nadie me dijo que habían otras opciones. Y en mi pequeña cabecita surgían mil y una aventuras, pero decidí dejar allí. Yo cuando terminé el colegio me anoté en la carrera, pero tiré todo y me fui de viaje un año. Y eso me cambió la vida. Pero aún así volví, elegí otra carrera. La estudié 5 años, pero no trabajé de esa carrera. O sea que a los 26 años había estudiado un montón de cosas, pero mi laburo, y precisamente fue mi descubrimiento, ¿no? Por eso por ahí digo la cosa que digo. Yo de hobby tenía la fotografía, pero era el hobby. Yo mientras estudiaba para ser alguien. Y el hobby terminó siendo mi profesión. Pero bueno, esa es mi historia. Como decía Nietzsche, toda teoría, en este caso la cosa que decimos acá en La Bruja, toda teoría es una autobiografía. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, Leonardo Olenzi nos manda mensaje, dijimos, qué emoción, alguien más estoy escuchando en vivo, parece que tendré que visitar a un psicólogo argentino, bla, bla, bla. ¿Y qué más? Fabiana manda besos. Explicar alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. Y hablando de Roma, hablando de Venecia, el psicólogo de algún modo a veces termina ocupando un lugar parecido, incluso aunque él no quiera. Porque lo que recibe son muchas veces personas que ya han pasado por la trituradora de la educación y se sientan delante del psicólogo cual alumno delante del maestro y espera que le digan lo que tiene que pensar, lo que tiene que le expliquen a él, que le expliquen lo que siente. Yo me pongo en lugar del psicólogo, por más que vos seas un maestro como psicólogo, ¿cómo haces para salirte de ese rol, de esa mirada del paciente? ¿No? Tenés que romper el fuego de alguna manera, supongo yo, no sé, vamos, siempre hablamos con psicólogos, pero algún día hablaremos un poco más. La explicación es el mito de la pedagogía. La parábola, o sea, el cuentito de un mundo dividido en espíritus sabios e espíritus ignorantes. Espíritus maduros por un lado e inmaduros por el otro. Capaces e incapaces. Inteligentes y estúpidos. Ese es el cuentito de la pedagogía. La trampa del explicador, dice, consiste en que cuando él llega, comienza el acto de aprender. Es él quien corre el velo de la ignorancia. No, perdón, quien levanta el velo de la ignorancia y después se encarga de correrlo. Primero dice, yo soy un ignorante, y esto hacen siempre. Sobre muchos temas uno ya llega al aula con alguna idea. Bueno, el tipo se dedica a que queden claro que tu idea es incorrecta, es primitiva, es precaria, es parcial. Es casi un músculo que tiene cualquier profesor, ¿no? Sí. Yo lo veo que lo hacen, che. ¿Qué piensas de la cosa? ¡Ah! Pero vos no pensaste esto. ¡Ah! Fíjate, yo te voy a explicar. Lo que por ahí da pánico es que esto no lo hace un profesor medio sonso, sino que esto está instalado en los métodos de estudio. Ese es el asunto. Y cuando alguien viene a decir, ¿cómo hay que enseñar? Te dicen esto. Pregúntenle a los chicos que hablen de este tema y una vez que lo hablan, ustedes díganle cómo es en realidad la vida. Y cuando termine la clase, háganle preguntas para que respondan lo que ustedes le dijeron. ¿No? Algo así. Bueno, quedó dicho ya que nosotros hablamos con toda tranquilidad en la confianza de que nadie nos va a hacer caso, ¿cierto?
Totalmente.
Danielito, ¿te preparas el 56, por favor? La vez pasada, en los últimos programas, hemos estado hablando de educación. La vez pasada hablamos también de una escuela donde había poco profesor. Una escuela de Moreno, ¿se acuerdan? Que los profesores no estaban siguiendo a los chicos como niñeras, así explicaban los propios alumnos. Sino que vos lo que necesitabas tenías que pedirlo, ¿sí? Algo parecido a esto que estamos inventando lo hacen los pueblos andinos desde hace miles de años. Nuestro amigo Denis Huanca Ramos, aymara, de Bolivia, nos va a explicar un poquito cómo se arman estos grupos de niños que casi, Danielito, casi no tienen profesor. Dale.
La educación parte, ¿no?, desde el hecho de que el niño se va integrando, ¿no?, a la comunidad de los niños, ¿no? Los niños, ¿verdad?, conforman una comunidad, ¿no?, dentro de la comunidad, y son reconocidos por los demás miembros de la comunidad como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces incluso muchos niños, ¿no?, cuando sus padres van a trabajar, digamos, ¿no?, uh-huh, se quedan con los mayores, sí, ¿no?, en los patios de las casas, jugando y aprendiendo en los patios de las casas. Entonces, los papás, la mamá van al cerro a trabajar, a cultivar, digamos, la chacra, ¿no?
Sí.
Y las niñas, los niños se quedan con la abuela, con el abuelo, que ya no puede subir esas cuestas, sí, digamos. Entonces, los abuelos se encargan de transmitir, digamos, a una temprana edad todos sus conocimientos a los niños, pero no así de manera represiva, ¿no?, claro, como en las aulas. Es una educación sin pizarra, ¿no? Mm. Entonces ellos, mediante los niños, juegan, se comportan, en ese proceso casi de manera espontánea, van transmitiendo todos esos conocimientos acumulados en su vida, ¿no?, tanto a nivel de experiencias personales como ya a nivel de conocimientos, digamos, conceptuales, ¿no?, y con algún nivel de complejidad, ¿no? Entonces esa comunidad de niños al mismo tiempo va reflexionando esa información, ¿no?, y se va apropiando y va, digamos, asumiendo ese conocimiento como parte de sí, ¿no?
Sí.
Entonces es una educación que transcurre de manera casi natural, uh-huh, dentro del año. No hay presión por parte de un sistema educativo, sí, ¿no? Y está ahí, en esa educación está la parte espiritual, ¿no?, la, sí, parte cultural, la parte social e incluso la parte política, ¿no? Es la educación que reciben los niños. Por ejemplo, para la parte espiritual participan los niños de todas las actividades espirituales de la, uh-huh, comunidad. No son excluidos, están integrados, ¿no?, en todos los protocolos, ¿no?, en todas, digamos, las actividades festivas, ¿no?, del calendario agrícola,
sí,
¿no? Y también en la parte, digamos, cultural, ellos participan de la elaboración, digamos, de textiles, de la elaboración de la artesanía en la comunidad y también de la elaboración, digamos, de canciones, ¿no?,
uh-huh,
y de la creación, digamos, de otros objetos que contienen nuestra información cultural dentro de la comunidad, ¿no? De esa manera ellos se van apropiando también, sí, de esa información de manera natural, espontánea. O sea, no hay una presión por detrás, no tienen que alcanzar la excelencia académica, ¿no?
No tienen que rendir exámenes.
No tienen ese complejo. Ellos se van formando de acuerdo a sus capacidades, a sus ritmos, ¿no?, y también de acuerdo a su orientación vocacional.
Ajá.
Aunque esa no es la palabra, no, pero bueno. Entonces, es la información a nivel, la educación a nivel cultural que reciben. Por ejemplo, yo en mi caso, mi papá siempre me llevaba a las fiestas y desde pequeño ya me enseñaba a tocar los instrumentos, ¿no?
Claro.
Y también a ser útil dentro de la tropa de músicos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso es una educación cultural,
claro,
excelente.
Claro.
Y luego de la tropa, digamos, de músicos, yo recibía educación, uh-huh, aparte. O sea, me decían cómo debo comportarme,
claro,
cómo es la idea de un aymara, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de ahí ya iba yo formando también lo que tenía que ser culturalmente y socialmente también. Los niños participan de todas las actividades, o sea, de la comunidad, incluso laborales, ¿no? Este tema ha sido discutido ampliamente por la UNICEF, ¿no?
Sí, trabajo infantil.
Exacto, no es así. O sea, nosotros a nuestros niños, ¿no?, o los niños de nuestra comunidad aprenden a trabajar, ¿ya? Y cuando son grandes no son delincuentes, son personas honestas y trabajadoras, ¿ya? Entonces, ese es el valor del trabajo. No les exigimos a los niños, digamos, dentro de la comunidad, que ellos rindan, ¿no? El rendimiento es una cuestión secundaria, ¿no? Lo importante es que ellos aprendan el valor del trabajo. Entonces, les damos, digamos, un volumen de trabajo mucho menor, de acuerdo a su capacidad, y nunca les exigimos ni que hagan un trabajo igual que un adulto, y tampoco no tienen la obligación de hacerlo, pero sí tienen la obligación de aprender el valor que representa el trabajo, ¿no? Y de esa manera es que se forman personas honestas dentro de la comunidad, ¿no? Porque si no aprendes el valor del trabajo, no aprendes el valor de las cosas, ¿no? Porque todo lo que existe dentro de la comunidad son los productos agrícolas, los objetos que se producen, tiene un valor porque hay un esfuerzo por detrás.
Uh-huh.
Pero si no conoces, digamos, ese esfuerzo que hay por detrás, incluso el esfuerzo que hace la madre tierra para producir todos esos bienes, no conoces, o sea, qué está en tus manos, ¿no? Y qué es lo que vos estás aportando, digamos, para la comunidad, en lo social, ¿no?
Sí.
En la parte política, ¿no? Muchos niños acompañan a sus papás, ¿no?, en lo que son las asambleas comunales, ¿no? y se interiorizan, digamos, en los temas de la comunidad, ¿no? Los niños. Muchas veces los niños, digamos, solamente escuchan, ¿no? Pero ya cuando están a cierta edad, incluso pueden intervenir, participar, preguntar, aportar con alguna idea, ¿no? Se integran. Ha habido casos, digamos, donde hay familias, donde hay un solo niño, digamos, que es el único descendiente de esa familia ya, donde cuando hay la rotación, digamos, de cargos políticos, como sede el Jilacata, el Malcu, ¿no? O la Mamataya, ¿no? O la Arquiri. Entonces, esos niños a corta edad, a los 10, 15 años, han recibido esos cargos, ¿no? Uh-huh. Y han ejercido de autoridad dentro de la comunidad y han sido respetados, ¿no? Entonces, de esa manera es que se da la educación dentro del AYU, ¿no? Y nosotros aprendemos a educarnos, digamos, para una vida comunal, ¿no? Del AYU y la marca, ¿no? Y que tiene sus instituciones, ¿no? Y que intermedia pues, un conocimiento cultural. Eso es una parte de la educación, y la otra sería, pues, el sistema educativo que estamos rediseñando, ¿no? Desde la educación del AYU, la marca, pero transportado, digamos, ¿no? Hacia una sociedad urbana, contemporánea, cosmopolita, y sí. Que está, digamos, que es parte de la sociedad global, digamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando también eso. Nosotros también queremos ser parte, ¿no?, de la sociedad global sin perder nuestra identidad, ¿no? Queremos participar igual que lo hacen los japoneses, los chinos, los hindúes o los norteamericanos, la sociedad occidental, desde nuestra propia cultura en la sociedad global, ¿no? Y tenemos que formar también, digamos, gente, ¿no?, para que, digamos, esté, digamos, a la par de cualquier sociedad contemporánea.
Gracias, Denis Huanca Ramos, que nos trae la educación que hacen los aymaras. Gracias, Arita Vera, que nos pasó este audio que se grabó en Radio Universidad. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Así es, Carlos.
Gracias por acompañarnos. Chao.
Estoy sentado en un cráter desierto.
La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Argentina llora la muerte de uno de sus genios, del hombre que con su música...
Operación técnica.
Daniel Bengolea.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.